Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad en forma de titulares y luego en el 104.6 en COPE más Vitoria y hasta las 4 de la tarde tenemos nuestra tertulia de fútbol en corto y al pie. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil y un saludo al equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 9 de abril del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo Alavés poco a poco empieza a retomar las sensaciones de competición después de el segundo parón en 3 semanas del equipo, que le ha desconectado un poco del día a día a la afición y también de la competición. Todos disponibles para Luis García Plaza de cara a ese encuentro del próximo domingo a las 4:15 en Los Cármenes frente al Granada, un partido importantísimo para el conjunto albiazul, que después de mucho tiempo sin sumar de 3 en 3 necesita, y frente a un rival directísimo, a pesar de que lo tiene prácticamente negro para quedarse el Granada en primera división, digo que el Alavés necesita sumar para la confianza y el final de liga no tener problemas.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Mientras tanto, la actualidad de Baskonia va de cuentas. La Liga ACB, después de la derrota 111-101 en Valencia, Baskonia ya solo tiene al alcance la octava posición, que ahora mismo ocupa el Manresa con 16 victorias y 12 victorias. 15-13 lleva Baskonia y ojo con Joventut, que acaba de destituir a Carles Durán y todavía tiene opciones porque está 14-14 en el puesto décimo de la tabla clasificatoria. La explicación de la Liga ACB, aparte del juego y de la dureza de la Euroliga, también se encuentra en la endeblez del equipo de Dusko Ivanovic de viaje a domicilio. Mientras Unicaja y Real Madrid han ganado en 12 ocasiones, o el Tenerife en 9, o Valencia, Barcelona y Manresa en 8, Gran Canaria y Baskonia solo lo han podido hacer en 5 ocasiones. Junto con la Peña, que solo lo ha hecho en 4, son los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria que menos victorias a domicilio han conseguido.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Las otras cuentas son en la Euroliga. Baskonia se enfrenta a Virtus en la última jornada, el próximo viernes en Bolonia. Si gana, quedará octavo y por lo tanto se enfrentará al séptimo clasificado, que ya es de por sí el Maccabi de Tel Aviv. Si pierde, pero pierde Efes, pues bueno, quedará noveno y por lo tanto jugará en casa el primer partido del play-in frente al décimo clasificado. Y si pierde y gana Anadolu Efes al Estrella Roja, que parece lo más normal también, pues acabará en esa última posición y tendrá que jugar ese play-in frente al noveno clasificado, pero lejos del Fernando Buesa Arena. Esas son las cuentas de Baskonia en el play-in en la Euroliga, donde seguro va a estar, pero puede acabar octavo, noveno o décimo.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Para ese partido del viernes en Bolonia hay dos dudas en ambos equipos. La primera en Baskonia, Vanja Marinković. Bueno, no jugó el partido frente a Valencia por problemas musculares. Veremos si estará el viernes. Parece que sí. Y Cordinier también es duda en la Virtus, que ha ganado después de 6 partidos, que no lo ha hecho entre Euroliga y Liga Italiana, el primer encuentro, en este caso, en la Liga Doméstica.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Hoy ha dado comienzo el juicio, después de que ayer se aplazase el de Dimitri Peterman y se le declarase en rebeldía, a Pepe Nereo por esa malversación de 3,1 millones de euros. Se le pide también 7 años de cárcel, como al propio Dimitri Peterman. La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, es martes, hablamos de fútbol, aunque no hemos tenido fútbol, porque, bueno, sí hemos tenido fútbol, hemos tenido la final de la Copa del Rey, que algunos pueden resoplar, decir, ¡puah! Otros hablan de, ¿cómo es? La tabarra es, ¿no? Por favor, ¿no? Mesedes, y otros están encantados, claro que sí, porque llevan 40 años, ¿no?, buscando ese título. Y lo consiguieron, además, de la forma más larga y, no sé si cruel, pero los penaltis, ¿no? Entre medias, justo después de todo eso, resulta que tenía que estar Dimitri Peterman aquí pero mira, no han dado parte médico de la operación de Dimitri Peterman, que era hoy. Igual, esas operaciones siempre salen bien, todas las operaciones salen bien, ¿eh? ¿Hay alguna operación que le haya salido mal a algún futbolista, ¿verdad? Todo con éxito y tal, no sé qué? Bueno, pues eso, que se operaba y no ha venido. Eso sí, Pepe Nereo, el lugarteniente de Peterman en ese trienio, ¿no? 2004-2007. Bueno, pues ese sí que está siendo juzgado en el Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz y, bueno, pues enfrenta a lo mismo que Dimitri Peterman, o sea... demostrar o no que desfalcaron 3,1 millones de euros y afrontar la pena que está en 7 años de cárcel. Eso está siendo por un lado. Por otro, la desafección de los 3 o 2 parones entre semanas, que esto es distanciarse mucho, ¿no? Del mundo del fútbol, que viene el Granada y que es un partido después de no sumar importante para el Deportivo a la vez. Y luego una cosita de también, les estoy dando el menú, de la que no sé si nos dará tiempo a todo, pero bueno, una cosita también de la entrada de Mendizorroza, que por cierto es el quinto estadio en cuestión de porcentaje de ocupación en los partidos que se celebran precisamente en Mendizorroza, a puntito de cumplir 100 años el campo de Mendizorroza. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Yo sé que estás ahí tienes papeles hoy para dar y tomar. Y encima no, te doy yo otro
no.
Y lo comparas con el tuyo y espero que el mío esté bien.
No, lo que pasa es que el que yo os pasé es de hace 3 semanas.
Ah, pues bueno, hay una diferencia. Bueno, 3 semanas, que es un partido más. Tampoco sí, te creas que han pasado muchas cosas, pero bueno.
Pero algunas cosas no coinciden.
Entonces, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con... No sé... lo deja por el Atleti del final, porque no sé si es... Es que, claro, al final no había más que eso en el fútbol, pero al final lo acabas viendo. Es que es así, que le gusta el fútbol, pues lo acaba viendo. Pero bueno, lo dejamos por el final. Empezamos con Dimitri Peterman, que sigue la cosa. Bueno, hay que recordar que la primera fue condenado, luego fue absuelto, en cuestión de 8, casi 9 millones en aquello, ¿eh? Y eso sí, la inhabilitación tal sí se mantuvo, pero... Pero esta, el tío sigue allí. Después, ¿visteis el reportaje, por cierto? Sí, sí. Sí, lo viste, ¿no?
Es un cara.
Es que lo es.
Pero bueno, sí. ¿Qué quieres que te diga? Que siga en su... Él está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo en eso estoy de acuerdo. Y bueno, la verdad es que no espero mucho de
lo que pueda salir del juicio, ¿verdad?
En favor del Alavés.
Ya.
En favor del Alavés. Pero bueno, oye, hay que intentarlo.
Claro que sí. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, un poco en la línea de Alberto. Yo espero más justicia social que justicia económica, en este caso a favor del Alavés, porque Peterman ha esquivado todo siempre y tiene pinta de que...
También tiene narices. Se tiene que operar el día que le llaman.
Sí.
¡Ostras!
Y, no, pero seguro que es casualidad, además. O sea, no
estoy convencido,
nada que ver con el juicio,
claro,
y,
claro. Porque
y el hombre
seguro,
se tenía que operar.
Seguro,
claro.
Médico. Sí, ahí, sí. Claro. Si no, la seguridad social en San Diego, no sé cómo está.
Bueno, no hay seguridad social en Estados Unidos, ¿no?
Podrás programar tu operación cuando te dé la
es
gana.
Una de las razones que, con buen criterio, todo hay que decirlo, esgrimió el juez para denegar su solicitud.
Sí, sí, bueno, no he dicho. Declarado en rebeldía y orden de busca de captura.
Sí,
claro,
sí.
Porque se ha podido suspender. Tú imagínate que hoy tenemos una diferencia de horario, se ha suspendido. Nos encontramos con la sorpresa que no la han operado. Y así seguimos.
Claro.
Que no lo sé, yo... Bueno, es una suposición.
Pero podría ser, ¿eh?
Pero podría ser. Sí, sí. Hoy que no estaba el médico jefe. Hoy, pues lo dejamos para otra fecha.
Para cuando tengamos que volver.
Claro.
De todas formas, yo personalmente...
¿Qué morro?
No sé, sí, bueno, a ver, pero el morro análogo a la caradura y al nivel de impresentabilidad, o como se diga... de este personaje que tuvimos la desgracia de tener entre nosotros... Pues durante 3 larguísimos años, se hicieron muy largos.
A mí, personalmente, se hicieron eternos.
Muy largos.
Todos los días había algo...
Muy largos. Para cualquiera que tuviera un mínimo de relación o de vínculo, sí, con el club, ya fuera como aficionado, como profesionales, en este caso, como es tu caso, Roberto, ¿no? La prensa, estar todo el día teniendo que lidiar... Con este impresentable y su corte de la servidumbre que llevaba a su alrededor, porque bueno, estamos hablando de José Nereo, al que se le ha citado, pero César, Carmona, bueno, Carmona, por favor, no confundir nadie con Antonio Carmona.
No.
Digo, no. Esto que claro, nombrar Carmona en el contexto del Alavés, alguien se puede equivocar, no. Uno de los íncubos de este elemento era un tal Carmona que era, bueno, pues reunía el perfil que había que tener para trabajar por y para un delincuente. Al final, a este individuo le echó de aquí, y recurro ahora al argumento que has utilizado, Héctor, la presión social, porque la presión social fue la que puso las orejas tiesas a las instituciones y las que terminaron por mover la silla a este elemento. Si nadie nos hubiéramos movido entonces, pues a saber cuánto hubiera estado y qué hubiera sido del Deportivo Alavés. A partir de aquí, cada cual tiene que saber dónde y cómo estaba en ese momento, ¿eh? ¿Quién se implicó en la lucha por la supervivencia de nuestro club? ¿Quién intentó aprovechar esa circunstancia para medrar? Porque los hubo que lo intentaron hacer desde dentro o desde fuera. Y bueno, y que cada cual haga el ejercicio de introspección que tenga que hacer, ¿no? Y a mí me vienen muchos nombres a la memoria, no puedo olvidarme, lo voy a nombrar, de Gonzalo Antón, posiblemente y por resultados deportivos y de gestión económica, pues posiblemente el mejor presidente de la historia del Deportivo Alavés. Estoy midiéndolo en resultados deportivos y gestión económica. La persona que transformó el club de verdad y que lo modernizó, pero que tuvo una salida pues poco decorosa. Y sobre todo traicionó su palabra, porque él dijo que no dejaría el club en manos de cualquiera. Pues menos mal. Y bueno, pues repito, a partir de ahí que cada cual se sitúe, que sepa lo que hizo y lo que no hizo, quién luchó por el Deportivo Alavés y quién fue a defender sus únicos intereses y a actuar con oportunismo. Y recordar también quién defendía a este señor, que es el mismo tipo que maneja los hilos del fútbol profesional en el Estado español. Y a ese respecto hay que decir que desde luego aplaudo, y lo digo sin ninguna ironía, la decisión de nuestro actual Consejo de Administración de personarse como, bueno, pues a modo de acusación particular y pedir que la pena que solicita la Fiscalía sea mayor. La verdad es que, bueno, también es lo que tiene que hacer el Consejo de Administración, pero lo ha hecho. Y como lo ha hecho, hay que reconocerlo. Pero hay que procurar ser coherente en todo. Y recordarle que quien defendía a este hombre es ese mismo presidente de la LFP, a quien con demasiada frecuencia, por acción o por omisión, nuestro Consejo de Administración pues también se arrima. Entonces, bueno, insisto que cada uno se sitúe donde se tenga que situar.
No sé cómo está esa relación, ¿eh?, entre Tebas y el bufete de abogados y Peterman. Es que no sé si es el mismo.
Si yo hablo de que era el abogado, no. Entonces, yo ahora sí, no lo sé. No. Hombre, supongo que se habrá desvinculado, quiero pensar. Es que solo faltaría que siguiera. Que
sí, pero no es, los últimos juicios que recuerdo sí que estaba él, ¿eh? Sí, estaba Tebas, ¿eh?
Pues
yo los que recuerdo, vamos, que he hablado con él a pie de
narices, por no decir algo que empieza por H.
Sí, sí. Pero bueno, también digo que no sé, porque ahora, bueno, te vas a haber escuchado a todo y no sé si esto es punible. Pero para mí, digo, que lo voy a decir, pero creo que toda esa filosofía que intentaba poner Peterman aquí de cobrar por las entrevistas, de hacer todo este tipo de sacar el máximo provecho al fútbol respecto de, bueno, pues los medios de comunicación o incluso ya los aficionados, como la ideología es de Tebas, porque lo está llevando a cabo con la Liga. O sea, se cobra por unos medios que pagan, otros no, unos tienen acceso a la información de una manera y otros otra. Ahora mismo ha ido a por las plataformas pirata, etcétera, para ver el fútbol. Bueno, pues eso, ¿no? Esta cuestión que ya la tenía desde aquí, que me sorprendía a mí que Peterman fuera tan profundo en esa cuestión, y no lo era, claro, era cuestión todo de temas que yo creo que estaba poniendo en marcha poco a poco esto que tenía en la cabeza y que ha llegado a ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh?
O sea, que lo utilizó como una... No,
pues es que me suena...
Como un trampolín. Es decir, otro personaje que intentó aprovecharse de aquella situación.
Cobaya, joder, llamarle cobaya...
Una vara de medir, ¿no? Para ver cómo reaccionaba quizá
la gente. Voy a decir que todo esto que he dicho es presunto, ya está, por si acaso. Que no. No, pero esa es la sensación que me da, que aquí... Tebas, bueno, pues puso un poco la idea de lo que tenía, que Peterman le dio ese espacio para poder hacerlo, y que el Alavés fue con el Racing antes, ¿no? Palamos más antes, pero ahí el Palamos no sé si tenían ya antes ya más contacto, pero...
Es que ese es otro agravante más, ¿no? O sea, cuando este sujeto llega aquí, se sabe de su trayectoria. Y se sabe que en Santander no pudo llegar a perpetrar pues todos los delitos que perpetró aquí. Estoy hablando de delitos, ¿eh?
Sí, no hay delitos porque hay condena.
Delitos que perpetró aquí. Bueno, hay algo de lo que no se ha hablado ahora, incluso, que es alzamiento de bienes. O sea, a este señor se le embargó en su momento a través de una de vía judicial, y se le embargó con el apartatel de Palamos y con equipamiento del apartatel, por cierto, parte de ese equipamiento pagado con dinero del Alavés.
Sí, sí.
Y antes de que ese embargo se hiciera efectivo, él vendió esos bienes. Alzamiento de bienes, otro delito. También quien se los compra, tela, ¿eh? Pero ahí hay un precedente, ¿no? Venía ya de Santander como venía, de allí pudo salir porque tenía un 27% de las acciones y el resto del accionariado y las instituciones cántabras se volcaron en su contra. Por eso compró aquí el 51%. Aunque en la última junta de accionistas que convocó, ante la poca asistencia, llegó a decir, a micro supuestamente cerrado pero abierto, ¡jo! Si lo llego a saber, compro un 35%. O sea, encima, con chulería. Pero dejó frases que no son presuntas, ¿eh? Este señor llegó a decir cosas como: yo vine aquí en segunda cuando nadie quería comprar. O: en una empresa tiene que mandar a alguien. Ojo, porque estas dos frases tienen bastante más carga de la que parece. Y es un doble argumento que es utilizado hoy en día por cualquiera que está en la misma situación, o sea, por cualquiera que está al mando de un club. Es que yo aparecí cuando no sé qué. Y es que este consejo de administración está capacitado para, y en ese para entran todos los puntos suspensivos que queramos. Entonces, no se trata de establecer comparaciones, se trata de intentar evitar que se establezcan comparaciones, e intentar recurrir a otro tipo de argumentos cuando alguien llega a un club para lo que sea, y cuando alguien está en los mandos de un club, como y para lo que sea. Porque si no, el tiempo te puede terminar traicionando y decir, bueno, al final, el argumento que me utiliza el delincuente de entonces y el no delincuente, resulta que es el mismo. Y el no delincuente tiene que intentar diferenciarse en todo del delincuente. En los hechos y en los dichos también.
Bueno, Dimitri, madre mía, lo que da de sí, y han pasado ya muchos años, ¿eh? 2004 por 20 años, cuando llegó, 20 años de cuando llegó, y en qué líos ha metido a todos los que embarcó en este proyecto. Bueno, Alberto, ¿qué has hecho esta semana sin fútbol?
Bueno, pues he visto segunda división.
Fíjate.
Es de segunda división y hay, yo creo que además no se habla, pero... Y hay unos movimientos grandes, porque esta es la época de ir cerrando fichajes de segunda división, que es un poco donde los clubs que no tienen tanto apoyo económico, pues tienen. Y esto, y hay equipos que el otro día vi el Español con el Albacete, y creo que el Albacete anda mal, pero me gustó mucho el partido. Sin embargo, vi el Levante con el otro día y fue un bodrio, pero muy malo partido. Entonces hay grandes diferencias entre los juegos de unos y otros, ¿no? Pero bueno, y hay jugadores que son interesantes dentro, lógicamente, y que yo estoy convencido que Sergio Fernández está, de hecho, si no ha fichado alguno, porque yo sé que algunos jugadores ya parece que están fichados de alguno.
Oye, uno tenemos en el Leganés, ¿no?
Sí, pero una cosa es tener y otra cosa es fichar.
Fichar y en el Almería... Está jugando Maras, por cierto, ¿eh?
Sí, le vi jugar
en el Almería. O sea, en el Almería, perdón, en el Levante, en el Almería estuvo. En el Levante.
Y vale, estuvo bien, correcto.
Estuvo correcto.
Sí, correcto, bueno, la sacaba la primera y no se complicaba.
Segunda, ¿eh? Hay diferencia, ¿no?
Buah.
Sí, abismal, ¿no? Mucho, ¿no?
Abismal.
Sí.
Abismal, sobre todo por el ritmo de juego, por todo. Es decir, en lo que es en el partido, la presión, la intensidad, el dejar jugar, yo creo que van a otro ritmo. Aunque es un ritmo también que no dejan, hay ciertos equipos que no dejan jugar tanto al fútbol. Vi el Leganés y mejor no ver partidos de esos.
Nada,
un desastre. Va el primero.
Bueno, es la categoría.
Sí, sí, claro que va el primero.
Que es la categoría de la que estábamos el año pasado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, no, que hay una gran diferencia. Y por eso digo que el estar en primera, no sabemos. Es decir, lo que yo he visto esta temporada.
Vamos, ¿me quieres decir que la Alavés juega como Los Ángeles? A pesar de que nos quejemos.
Como Los Ángeles.
Sí, sí, sí. Lakers. Héctor, ¿qué has hecho tú sin fútbol?
Pues
menos mal que ahora empezamos a ver, sí. Si me meto ya yo también, ¿eh?
Bueno, vimos el Atleti también,
vale.
En Mallorca.
Sí, yo vi la final, que por cierto, para el aficionado neutral, como es mi caso, me pareció una final bastante aburrida, todo hay que decirlo.
Aburrida.
Y mucha Premier, que yo soy un enamorado también de la Premier, y entonces he estado
con
más tiempo para ver la Premier.
¿Te gusta más la Premier o la Liga?
La Premier sí. Me parece que tiene un ritmo de juego.
Más ritmo.
Y
o sea, es todo el rato jugar, sí, atacar, sí. ¿No?
Pero ya incluso desde las instituciones arbitrales se permite mucho más el juego, entonces los partidos tienen un ritmo mucho más alto porque no hay tantas faltitas como hay en España, que es lo que sobre todo para el juego. Los jugadores ya saben que los árbitros no van a pitar según qué faltas y ya no se pierde el tiempo en piscinazos absurdos.
Claro.
Y eso para mí es lo que hace que tenga el ritmo que tiene, más los jugadores que tiene. Por los presupuestos que tienen los equipos, que son mucho más altos que en Primera División. A mí me gusta mucho más y me parece una liga mucho más completa que la española, desde luego.
¿Son mejores jugadores y más físicos?
Sí.
O sea, las dos cosas. Bueno, claro, si juegan más, al final... ¿No?
Yo creo, esto sí que es una película que me monto yo en mi cabeza, yo creo que un equipo de media tabla de la Premier estaría aquí luchando perfectamente por la UEFA.
Pues hoy tenemos ya, empieza ya las Champions, ¿no? Los cuartos, ¿no?
De todas formas, volviendo a la segunda división, a nuestra segunda división, se dice, claro, estos baremos no sé muy bien en base a qué se establecen, ¿no? Pero se habla de que, he oído alguna vez y he leído incluso, que es algo así como la séptima liga más potente de Europa, la segunda división de aquí. Claro, evidentemente, si la comparación es con nuestra primera división, pues sobre todo, bueno, lo que acaba de comentar Alberto, ¿no? Hay una diferencia, bueno, de calidad es obvio, pero sobre todo de ritmo, ¿no? De calidad la ha habido siempre, pero de ritmo es cada vez más evidente. Es un desequilibrio también marcado por la diferencia del la capacidad económica, o lo que te proporciona estar en primera división y lo que no te proporciona estar en segunda, ¿no? Entonces eso hace que se ahonden esas diferencias. Pero en cualquier caso, a ver, yo creo que es una competición con diferencia con primera, evidentemente, pero con, yo creo que también con un alto nivel competitivo, una competición muy equilibrada siempre. Parece que la estoy echando de menos en absoluto, ¿eh?
No quiero
volver, pero bueno, sí que la pongo en
valor.
En valor,
claro, claro.
Sí.
De hecho, yo creo que, perdón, Alberto, de hecho yo creo que los jugadores, depende de qué tipo de jugador seas, puedes incluso sufrir más en segunda división que en primera división por el tipo de partidos que se ven, ¿no? Veíamos a Villalibre, que yo creo que es un jugador que se puede adaptar muy bien a las características de segunda división, y quizá en primera le cueste un poquito más, ¿no?
Puede ser, al revés.
Sí, Tomás Moya no sufre nada en segunda división y de vez en cuando mete goles, oye, es decir, que no hay... Quiere decir que es muy bien el ritmo que él tiene.
Claro.
Le va bien a la categoría.
El otro día marcó Moya, creo, ¿no?
Sí, sí, además un golazo. Yo no estoy de acuerdo con Héctor cuando dice que la liga inglesa es potente. Es cierto lo que dice de que se tira menos y tal. No, que se tira menos al suelo. Pero vamos, la clasificación de los equipos españoles, comparados de eso, de cara a las semifinales. Y cara
bueno,
a
hay tres españoles,
digo.
Es
decir, que cuando decimos eso, bueno...
Es
decir, yo creo que, que sí es una buena liga, pero
bueno, 3-2,
pero
está
parecido.
Cerca,
sí.
Está cerca la cosa.
No, no, que son, te quiero decir que no, que son dos ligas importantes, y en algunos aspectos estoy de acuerdo con Héctor en que no hacen tantos piscinazos, pero en otros yo creo que la liga española es competitiva.
A mí me parece...
Y de hecho se está viendo, ¿eh?
que la principal diferencia es en cuanto al modelo de competición y de gestión de la liga, de gestión empresarial. No, o sea, al final no es una competición, la Premier, con los recursos económicos mucho mejor repartidos, y cuando digo mucho mejor me refiero a repartidos de una forma mucho más equitativa que la de aquí, porque la de aquí es cualquier cosa menos equitativa, con una mejor gestión del tema de los horarios, posibilidad de conocer los horarios, además tengo entendido desde el principio mismo de la competición, sí, de tal manera que tú te puedes programar un viaje a donde sea con meses, a meses vista.
Más te vale porque no pillas una entrada.
Sí, sí, los campos siempre llenos, con precios razonables, porque hoy se juega un Real Madrid-Manchester City en el Bernabéu y creo que la entrada menos cara son 125 euros. Y la más cara 400 y pico. Lo que ha sido siempre.
A ver, cuando sea la vuelta,
deporte,
La más cara en, cuando juegan en Manchester, creo que son entre 150 y 160 euros. Es casi aquí la más barata.
El Borussia Dortmund Atlético de Madrid en el Westfalen Stadium, que recuerdos, ¿verdad? 18 euros la más barata. Aquí se va un modelo de gentrificación del fútbol.
Ahora vamos con las entradas, que me parece interesante que lo pongamos aquí.
Sí, sí, desubicación de los estadios y convertir lo que siempre ha sido escenario para las clases populares y que cualquiera o casi cualquiera pudiera ir a un partido de fútbol en una grada de pie, aunque fuera en el tercer anfiteatro, pues ahora convertirlo en coliseos de lujo para turistas pudientes. ¿Cómo se explica si no que el Real Madrid se haya gastado un dineral indecente? Bueno, al final también es su dinero y su instalación, pero es un dineral obsceno en dejar una joya arquitectónica y tecnológica, pero con el mismo aforo que tenía antes. Cuando el Real Madrid, creo que no exagero, si tuviera un campo, por ejemplo, de 100.000 o 105.000 espectadores, lo podría llenar, ¿qué? 10, 12, 15 veces al año. Pero no.
No lo ha llenado en la liga, todavía.
Prefieren echar. No, pero ¿cómo lo van a llenar? Es que lo que buscan, echar al currito del campo.
Es que es eso.
Absolutamente clasista.
La idea es tener un campo lleno, claro, a unos precios que te salga muy rentable. O sea, un campo lleno, el 89%, el 90% del aforo. ¿Qué precios pones para que no baje de ahí, no? O sea, ¿y dónde llegamos? A 180 la más barata y lleno el 90, perfecto. 85, bajo al 82, no. Vamos a poner, y poner la entrada más cara para que el estadio parezca lleno y a ti te sea rentable. No, si no es perder dinero.
No conozco ningún otro caso de reforma de estadio en el que no se hayan dado más localidades. Y el Real Madrid no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque hay de fondo esa idea absolutamente clasista de escoger qué tipo de espectadores vienen a mi estadio.
Con eso tenemos un Mendizorroza quinto, no en número de espectadores. Porque según la estadística que tengo yo, la he sacado de Transfer Market, que puede ser la oficial, porque con los aforos y estas cosas, en un sitio dicen una cosa y otro sitio dicen otra. Los aforos no, las entradas, ¿no? La asistencia al campo. Pero bueno, 257.000 espectadores, que no es de los últimos de la liga, porque el campo no es tan grande como otros, pero en ocupación es el quinto, o sea, el 86,4%, o sea, por encima incluso de San Mamés en ocupación, ¿no? Luego pasa que San Mamés tiene 690.000 en total, ¿no?
Claro, y 45.000 socios y a la vez 15.000 para un estadio.
17.000 este año era récord, ¿eh? Bueno, 17.700.
Para al final sí, 17.000, pero empezó con 15.000, 17.000 y tiene esto de 19.000, ¿no? 19.500.
19.840.
Mientras que San Mamés, pues bueno, es que estás hablando.
No, pero para que tengamos una idea, o sea. Primero Madrid, segundo Mestalla, Vallecas, Los Cármenes, donde vamos, por cierto, que mira cómo van, y 86,9%, y Mendizorroza. Hemos vendido en tres o cuatro ocasiones todo el papel, pero no se ha llenado. No sé si esto merece alguna.
Socios, la cifra oficial que hizo pública el club en diciembre, vísperas de la Junta de Accionistas, 17.752, récord histórico. Vale, 5 días de entradas agotadas. Yo esto de los anglicismos para decir que se han acabado las entradas.
Sold out.
Entradas agotadas.
Ya.
5 días.
Ya sé que no te gustan ya.
Atleti, Osasuna, no, ni eso ni Experience Store. Atleti, Osasuna, Real Madrid, Barça, Real Sociedad. en ninguno de ellos se ha llegado a llenar el campo. No,
19.840.
Bueno, y no es que haya que coger 5.000 entradas más. Porque
no, es que ese cálculo es el que me he molestado en hacer. Porque eso es, dices, no, bueno, es que 5.000 entradas. No, que va. 19.840.
Si la capacidad.
Si la cifra de socios que se nos da es cierta, 17.752. Es decir, estas entradas no se pueden vender. El fondo de seguridad creo que son en torno a 600 localidades.
Más o menos.
No sé si un poquito arriba, un poquito abajo, en torno a 600. Vale. Quedan algo así como 1.500 entradas a la venta. Bueno, los días de Atleti, Osasuna, Real Madrid y Barça, ya más desde mi localidad lo veo muy bien. Toda la zona baja, el tercio inferior de la tribuna principal, estaba lleno de seguidores del equipo visitante. Yo no sé si eso son 1.500 entradas o cuántas, pero lleno.
No tantas, ¿no?
Bueno, bueno.
Tantas, no.
Bien, lleno de seguidores del equipo visitante. Ostras, en la tribuna principal yo creo que entran en torno a 6.000 personas. Yo no sé si la parte inferior no son 1.500 entradas o igual hasta más. Entonces, una de dos. O no concuerda el número de socios, o hay socios del Alavés que un día son del Atleti, otro de los Asuna, otro de la Real y otro del Barça. El día de la Real Sociedad ni lo cuento, porque el día de la Real Sociedad, con todas las entradas vendidas, estuvimos 18.572. Vale, Semana Santa. Pero, joder, hasta 19.800 faltaron 1.300 personas. Cuando marca la Real, y tanto en el anulado Ayarzábal como en el gol de Pacheco, se levantan seguidores realsales de todas las localidades del campo. De todas. Porque a mí ya me llamó la atención con el gol anulado, pero ya con el otro es que me fijé. Entonces, a mí hay cosas que no me encajan. Sin más, ahí lo dejo. Vale. Lo que tengo claro es que lo que necesita Mendizorroza no es una ampliación en espectadores. Necesita.
Mira, como Santiago, ¿no?
Sí, pero por otros motivos. Necesita modernizarse, necesita que cumpla con la normativa de seguridad, accesibilidad, que sea un campo cómodo, moderno y que mantenga la ubicación y esté donde está para dar vida a la ciudad, si es que nos importa
nuestra ciudad. El guante para entre Atlético Madrid y Celta, porque ahí se va a cumplir 100 años. Héctor, Granada, ¿qué? ¿Esto qué hacemos?
Pues veo a la gente muy. Veo a la gente muy relajada, Robert. Veo a la gente pensando que.
Yo me incluyo, ¿eh? Yo parece que he terminado la liga, que sí, estoy ya sí. En el torneo de verano, el Carranza de verano estoy.
Sí, por eso te digo, sí que
queda,
es cierto.
Y queda.
Sí, todavía queda mucho, no hay nada hecho. Creo y espero que García Plaza haya dedicado estos dos parones, sobre todo, a recuperar físicamente al equipo. Sí. Y si él lo ha conseguido. Podemos tener un final de liga plácido. Lo vamos a ver el domingo, a ver qué tal está físicamente el equipo, y a partir de resultado que saquemos, pues podremos hablar quizá de más tranquilidad o menos.
Yo simplemente que él ha dicho que hay que vamos, que igual era el momento de
mover el árbol.
Y yo que
Uribe dijo que le estaba entrando, sí, le estaba costando, sí, entrar en juego.
Y yo estoy esperando que no se equivoque a la hora de mover el árbol. Lo único que le pedía era que reforzase un poco más el centro campo, que porque la AER no es el mismo de principio de temporada, y que el Granada, pues bueno, todos sabemos, un equipo que lleva, me parece que son no sé cuántos goles en contra, 60 goles en contra y 30 a favor, pues significa que si tenemos un poco paciencia y trabajamos como equipo, pues en el partido vamos a tener ocasiones para poder remontar el partido. No va a ser un partido fácil, porque de medio campo para arriba la Granada tiene muy buenos jugadores. Pero yo espero que no se equivoque el entrenador, que mueva bien el árbol, que no se equivoque al mover el árbol.
Alfredo, últimos 45 segundos.
Bueno,
Granada,
pues,
¿qué te sugiere?
Yo coincido un poco con Héctor en cuanto a que está la gente confiada. Hombre, el equipo ha dado motivos para estar confiado hasta la fecha. Y los ha dado el equipo y nos los están dando los rivales directos en la lucha por la permanencia. Desde luego, la ocasión del domingo es absolutamente pintiparada para sacar la cabeza de ahí definitivamente o casi definitivamente.
35, además, como hablamos aquí, ¿no? Conseguir puntos de permanencia.
Lo importante es que no pierda, ¿eh? No hablo de 35.
Bien.
Ojalá.
Bueno, tú ya has intuido que van a ser 33. Sí, sé por qué.
Sí, sí. Eso,
pero bueno, no lo sé, ya veremos. Alberto, Héctor, Alfredo, gracias a los tres. En 7 días más, ya con fútbol, por fin. Adiós.